It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
El concepto de la palabra santidad es un concepto muy profundo. En los himnos que cantamos se mencionó varias veces santo y también se mencionó santidad. Pero ¿qué se entiende bajo este concepto de santo y de santidad? Realmente es una palabra que está muy profundizada en la antigüedad y que está colocada para lo que se entiende como una separación. Hay una separación entre lo común y lo sagrado. Veámoslo de otra manera y me gustaría iniciar con una historia de un rabino que vivió 100 años antes de Jesús. Él se llamaba el rabino Simeón ben Zetach. Este rabino, como todos, tenían discípulos y estudiantes. Ellos aprendían de una forma directa del rabino. Y el rabino era un hombre ya muy anciano, muy antiguo. Tenía cerca de 100 años. Y los discípulos tenían un amor muy profundo por él. Lo amaban entrañablemente. Y de alguna u otra manera, como todo buen discípulo o estudiante, intentaban hacerle la vida más fácil, reconociendo lo que una vez dijo Pablo, que si uno ha de ministrar o dar en la parte espiritual, cuanto más sería dar en la parte material. Y viendo que su maestro iba al monte y recogía madera, ellos decidieron comprarle un burro. Dijeron, deberíamos de comprarle un asno, pollino, un burro a nuestro maestro, para que lo lleve el burro, para que llegue y recoge la madera y para que la suba sobre el burro y al menos ya no la tiene que cargar. Y de esta manera puede descender del monte con la madera, con la leña, y la misma puede ser utilizada por él, ya sea para calentarse en la noche o para cocinar o para lo que necesite hacer. El concepto de lo que es el burro. Y entre todos ellos cooperaron. Sin embargo, tuvieron que ir muy, muy lejos a comprar el burro y decidieron caminar hacia lo que se conoce como Arabia Saudita y encontraron a un árabe. Y el árabe les vendió el burro. Ellos regresaron con el burro hacia su maestro, Ben Simeón Zetach, y cuando regresan, pues ciertamente el maestro lo recibe, está muy agradecido con ellos y de todo corazón dice muchas gracias por lo que acaban de hacer por este su siervo. Un día, después que habían pasado ya varios días, el maestro, el rabí, Simón Ben Zetach, lo que hace es que empieza a peinar los cabos del burro. Y mientras lo está peinando, se da cuenta que el peine se atora en parte de lo que es el cabo. Y le extraña esto al maestro. Lo hace un poquito más duro, lo jala más fuerte. Y cuando jala tan fuerte, se percata que en la tierra cae una piedra transparente de color verde, una esmeralda, de gran valor, de gran precio. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, va y le dice a sus discípulos, miren, sucede que estaba peinando al burro y en los cabos se le cayó esta esmeralda, y entonces dicen los discípulos, maestro, qué grande es Dios y qué bueno es Dios, que en el burro le ha dado una piedra preciosa, con la misma puede ser utilizada para venderla y hacer muchísimo con ella. ¡Qué grande es Dios! Y Simeón Ben Zetach le dice a ellos, fijándose a los ojos, cuando compraron el burro, compraron la esmeralda. No, o sea, compramos el burro. Pero resulta que si la esmeralda venía en el cabo del burro, es porque Dios quería que tú recibieras la esmeralda. Grande es Dios. Y dice, no, es que si no compraron la esmeralda y solamente compraron el burro, necesitan regresar la esmeralda al dueño. Pero maestro, usted no está entendiendo que Dios puso la esmeralda ahí y que ahora la esmeralda es suya. Y si es suya, ¿por qué la ha de regresar? Dice, no, es que no compraron la esmeralda, dice, compraron el burro. Dicen que van a agarrar la esmeralda y la van a llevar. Y en el camino van todos los discípulos, los estudiantes, y van quejándose y van platicando uno con otro y dicen, ¿qué ha hecho nuestro maestro? ¿No ha entendido que lo que está haciendo está mal? O sea, ¿no piensa nuestro maestro? ¿Acaso no es inteligente? ¿No podría salir de la pobreza? ¿No podría darlo a los pobres? ¿No podría hacer mucho con ello? Y cuando llegan hacia el árabe, ¿verdad?, Salam alaikum, alaikum salam. Y le dice el árabe, bueno, ¿y qué pasa? Dice, miren, es que nuestro maestro Simeón Ben Zetach, dice, encontró esta esmeralda y estaba en el cabo del burro. Y creo que la esmeralda, usted dice, ya ni me acordaba. Yo tengo tantas piedras preciosas que esta esmeralda, pues es como quitarle un pelo, ¿qué? A un gato, dice. No, yo no me acordaba, dice. Pero ¿qué hace él? Dice, bendito sea el Dios de Simeón Ben Zetach. O sea, una persona que no conoce a un Dios, reconoce que este rabí adora a Dios y su testimonio de integridad y honestidad hacen que regrese la piedra. Por lo tanto, como dijo Jesús, por medio de vuestras obras glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es, él reconoció el temor que tenían por el maestro Simeón Ben Zetach. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Adoró al Dios por la acción de alguien. Y este concepto tiene que ver con la idea de santidad. Mira, cuando hablamos de Dios y decíamos santo, santo, santo Dios, lo primero que tenemos que entender es el concepto del nombre. Esto es, la palabra nombre, por ejemplo, cuando tú vas con los judíos y hablas con ellos, recuerdo claramente esto cuando estábamos viendo el mar de Galilea y nuestra guía, quien era una judía, que hablaba muy bien hebreo y yo quería que me corrigiese un poco en el hebreo, le digo, ¿cómo se dice esto? Y dice, así se dice. ¿Y cómo se dice Getsemaní, Shamanai? ¿Y cómo se dice Hosanna, Hosanna? ¿Y cómo? Y estaba yo y luego le digo, ¿pero cómo se dice Dios? Dice, ah, no, Dios no puedo decirte. ¿Cómo? Sí, lo que acabas de decir no lo puedo decir, porque mis labios son muy impuros para mencionar el nombre de Dios. Conectado al tercer mandamiento de los 10 mandamientos que se encuentra en Éxodo capítulo 20. El primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios. Y el segundo dice, no te harás dioses que ajenos. Pero el tercero tiene que ver con esto. No tomarás el nombre de Dios que en vano. ¿Qué indica esto? Que el nombre tiene un peso increíble en lo que es el concepto de santidad. Esto es Shem, como los judíos dicen, ellos nunca dicen Dios. O sea, dicen Elohim, pero Elohim no es Dios. Nunca dicen Jehová o Yahvé, para que me entiendan. Ellos siempre dicen Shem. Shem Barak, dice. O sea, nunca dicen Dios, dicen el nombre. Y así lo puedes ver en el libro de Salmos, en vez de decir Jehová, dice Shem, el nombre. Porque para ellos nombre indica algo. Reputación, memoria y renombre. Vamos a profundizarlo un poquito más, si me permiten. Cuando uno viaja en avión, los empleados de la aerolínea te dan la bienvenida, pero nunca se presentan con el nombre de ellos. Nunca dicen, bueno, Julio o María les da la bienvenida. Por ejemplo, una vez viajamos con Delta Airlines y lo que hacen ellos es que dicen, en nombre de Delta Airlines. ¿Qué quiere decir esto? Que cada empleado, cada aeromoza, piloto y copiloto, todos ellos están representando a alguien, a un concepto, a una compañía. Si ellos hacen algo que está mal, no pagan ellos, paga la compañía. Si ellos se comportan agresivamente, de una forma ruda con la gente, no pagan ellos, paga la compañía. Ellos se apartan y no trabajan para ninguna otra aerolínea. Se apartan para el uso exclusivo de su compañía. Y esto es el concepto de santidad. Es apartarse para representar y darle reputación a alguien más. Cuando hablamos de esto, entonces hablamos del concepto de santidad. La palabra santidad en el hebreo es kadosh, a veces usa como kadesh. Cuando tú ves a los israelitas que van por todo el desierto por casi 40 años, después del primer año antes de entrar, a causa de su incredulidad por los 10 espías, Dios hace que vuelvan a caminar por todo el desierto. Y hay una parte interesante que dice la Biblia, y fueron de Kadesh a Kadesh.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
De Cades a Cades. ¿Lo han leído? El concepto de Cades no es un concepto de un lugar. Por eso los mapas bíblicos, cuando tú ves en los mapas bíblicos, dice Cades y luego tiene unos signos de interrogación. Porque no lo pueden situar correctamente. Porque la idea de Cades no es Cades como un lugar. Es el concepto de la santificación. Es Kadosh o Kadesh. ¿Qué es esto? Indica que el pueblo de Dios no estaba preparado porque no se había apartado exclusivamente para el servicio a Dios. Por lo tanto, no pueden entrar a tierra prometida porque tienen que santificarse totalmente para que puedan entrar a tierra prometida. Por eso no entraron ellos, entraron sus hijos, porque ellos no sabían vivir como libres, porque ellos no sabían vivir sin ídolos. Pero sus hijos empezaron a vivir con un chip diferente. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible en el concepto de Kadesh Shem, o santificar el nombre de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios a la iglesia? Dios le dice a la iglesia que aprendamos a ser santos porque Él es santo. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora, si vemos otra vez el concepto del nombre, tú te vas a dar cuenta que en la Biblia y en muchos lugares, si tú vas por ejemplo a Dinamarca, en muchos lugares, en Europa del Norte, le dan 6 meses a los padres para ponerle un nombre a los hijos. Y la pregunta es, ¿por qué? Aquí nacen y luego le ponen el nombre. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama el papá tal? Pues ni modo, así pongan el niño. Pero allá no. Los judíos hacían lo mismo. Los hebreos conectaban alguna cualidad característica o defecto. Y en eso le ponían el nombre. Por ejemplo, cuando nació Esaú, Esaú significa velludo, tiene ya mucho cabello, y pónganle velludo. Y cuando nació Jacob, Jacob, le pone Jacob, ¿por qué? Porque como su mano iba entrelazada del talón aquel, le estaba robando por completo la idea de la primogenitura. Pónganle ladrón, Jacob es ladrón. Y entonces, así, ahora el día de hoy es lo mismo. Nace alguien y le ponen ángel, pero luego, todavía no saben si va a ser un demonio después y le ponen ángel. Es el ¿por qué hacen eso? O a veces el niño pues no es la más hermosura de la vida y le ponen Kevin, que significa guapo. Y pues le llamarle guapo todo el tiempo como que no hace mucho sentido, especialmente pues si no está tan bonito. Aunque todos los niños y bebés son bonitos. Cuando viene Jesús, Jesús conecta la idea del nombre con la acción. Hay una conexión total. Por ejemplo, en el caso de Jesús, el nombre Yeshua, ¿verdad?, significa salvación o liberación. Tú ves en la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice, ¿cómo le vas a poner al niño? Le vas a poner, el Dios salvará a su pueblo, que es Yeshua. Yeshua es Jehová salvará a su pueblo. Cuando va a la casa de Zaqueo, aquel pequeño que subía a los árboles, y lo invita a su casa, ¿verdad?, y llega, en nuestra traducción dice, bueno, viene Jesús, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús es esto: la salvación ha entrado en tu casa. Yeshua, quien te va a salvar, ha entrado, ¿qué? En tu casa. Ese es el concepto, la salvación ha venido a tu casa, dice eso Lucas 19, versículo 9. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un cambio de nombre? El cambio de nombre es importante. En el caso de Ruth, por ejemplo, ¿cómo se llamaba Ruth? Dice la escritura, ¿verdad?, que una mujer se llamaba primero Noemí. ¿Y qué es Noemí? Pues dulzura. ¿Y luego qué sucede con Noemí? Dice, ya no me voy a llamar así, porque Dios ha amargado mi corazón. Y se coloca como Mara, que es amargura. Es más, el nombre Mara es amargura. Del nombre María, si hay Marías aquí, lo siento mucho, pues tiene que ver con amargura. ¿Ok? Ese es el idea. Lo mismo pasó con Abraham. En el caso de Abraham, por ejemplo, vemos a Abraham, que primero se llamaba Abraham, y luego dice, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, porque eres padre de muchedumbre. ¿Qué significa Abraham? Abba, padre, aham, de muchos. Esto es, no tenías hijos, eras Abraham. Vas a tener una gran cantidad de hijos, Dios los sacó en la noche, vio las estrellas, así será tu descendencia. Pensó en la playa, así será como la arena. O sea, muchos, padre de muchos, el nombre estaba colocado con eso. Lo mismo pasó con Jacob. Y Jacob, que es un ladrón, Llega un momento en que pelea en contra del ángel de Dios. ¿Y qué pasa? Se le cambia el nombre. ¿Por qué? Es importante que se le cambie el nombre de Jacob a Israel. Porque todo el tiempo llamarle ladrón, pues como que no se vale. Pero si le cambias el nombre a Israel, o Israel, que significa pelear Israel, que es pelear contra Dios, o ellos lo toman como quien Dios pelea contigo, pues es mucho mejor. Los cambios de nombre tenían un concepto. Por eso pasó lo de Moemi Amara, o amargura. Ahora, el nombre tiene un gran poder, y ahorita lo voy a aplicar a la parte de la santidad. Esto es, ¿qué poder tiene el nombre? Si ustedes leen, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16, puedes ver el concepto del nombre. Esto es, vienen, hay exorcistas ambulantes, no pueden sacarle el demonio a aquella persona, no pueden hacer un exorcismo, ¿verdad? Y los mismos demonios, a través de aquel que estaba siendo atormentado, dicen, es que nosotros conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Nosotros conocemos a Pablo que predica, pero ¿ustedes quiénes son? Es el concepto del nombre, el poder del nombre. Lo mismo pasa con Pedro. Pedro y Juan van a orar al templo. Y cuando van a orar en el templo, ¿qué sucede? Dice que le estaban pidiendo limosna y le piden algo para comer. Dice, es que la verdad que oro y plata, ¿qué? Pues no tenemos. Pero lo que tengo te doy. Y dice, en el nombre de Jesús. Y esa persona fue, ¿qué? Totalmente sanada. Este concepto del nombre es importante. Reconocen que es al que Pablo predica y por lo tanto saben quién es. El hombre quien tenía el espíritu malo lo desnudó y lo hirió. Esto es importante el nombre totalmente porque el nombre trae el concepto de identidad. Esto es, cuando tú eres apartado para Dios, ya no eres tú. Es Dios en ti. Cuando la Biblia habla en primera carta de Corintios capítulo 1, que fuimos llamados a ser santos, agios en griego y kadosh en hebreo, fuimos llamados a ser apartados para el uso exclusivo de Dios. Esto no es a la fuerza, es una decisión totalmente personal. Tú y yo decidimos si lo queremos hacer. Esto es, podemos usar nuestro cuerpo y nuestro espíritu para el uso del mundo, o lo puedo usar para Dios. Santidad significa voy a decidir apartarme para Dios. Lo vemos mejor en el concepto de identidad y en el concepto de una esposa. ¿Qué sucede aquí? Cuando alguien se casa, y espero que nadie se haya casado a la fuerza, ¿qué sucede? Tú como esposa y aún tú como esposo te apartas para el uso exclusivo de tu cónyuge. Ya no te vas a ir a, no vas a ir a conseguir otra esposa, no vas a ir a conseguir otro hombre. Llegas a la casa y duermes con tu esposa, porque es un concepto de uso exclusivo. Tus labios solamente van a ser para tu hombre, tus manos van a ser para tu hombre. Es el uso exclusivo. Tu servicio va a ser para tu hombre y para tu mujer. Ahora, cuando ves la identidad en el nombre, si lo vemos de una forma más profunda, el Salmo 75:1 dice así: gracias te damos, oh Dios. Y sigue diciendo: pues cercano está tu nombre. Esto es, ya no le llaman Dios, ahora le llaman nombre. ¿Acaso era Dios o el nombre? No es que para ellos Dios es el nombre. Lo dice también Jesús: el que reciba a un profeta, ¿me recibe qué? A mí. ¿Cuál es el concepto de ello? Elías está en la parte de lo que es Líbano el día de hoy, cerca del Líbano, en la tierra de Sidón. ¿Y qué sucede? Encuentra a una viuda y la viuda lo recibe. Quien quiera que recibe a un profeta de Dios, recibe a Dios y recibe la bendición de Dios. Pero Elías estaba santo, se había santificado, se había apartado para el uso exclusivo de Dios. Y cualquiera que lo recibía es como si recibía a Dios. Lo mismo sucede con Rahab y los espías. Josué capítulo 2, versículo 1. Llegan ellos y ella no lo recibe por ellos, lo recibe porque ya había escuchado la reputación, la memoria y lo que Dios había hecho en el desierto. O sea, los prostíbulos se colocaban en las puertas de las ciudades, la ramera estaba ahí, y todos los hombres que llegaban a la ciudad llegaban hablando de lo que Jehová había hecho. Esto es, el nombre de Dios ya se había hecho una reputación. Y los que se han apartado para ese nombre tienen que reflejar a Dios. Porque lo que ellos hacen refleja a Dios. Cuando tú ves la oración de Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 2, hay algo muy interesante. Y dice la escritura que dice así Jesús: los discípulos es la única cosa que le piden a Jesús que les enseñe. Todo lo demás fue dado por parte de Jesús. Pero ellos le dicen a Jesús: ¿sabes qué? Vemos cómo ora Juan y cómo le enseña ahora a sus discípulos. Enséñanos a orar, dicen. ¿Okay? Y dice Jesús, van a decir así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde estás siguiéndonos? Pero luego dice esto: Kadesh Hashem. Esto es, santificado sea tu nombre. Y aquí hay un choque. Porque la pregunta que les tengo es: si santificado es apartado para el uso exclusivo, ¿acaso Dios se puede apartar más de lo que ya está apartado? Lo pongo de otra manera. ¿Acaso su nombre no es tan santo, tan puro, tan limpio que qué podríamos hacer los mortales para santificar el nombre de Dios? ¿Qué quiere decir el concepto de santificado sea tu nombre? Si santificado indica hacer santo el nombre de Dios, no indica que nosotros lo hagamos más santo, pero que con nuestra acción nosotros le damos una reputación a Dios. Que con nuestra santidad santificamos el nombre de Dios o la reputación de Dios. Esto es darle reputación al nombre de Dios. ¿Qué fue lo que vimos en el rabí Simeón ben Zetach? Imagínate que tú has sido apartado para santidad y que vas a la Walmart y vamos a decir que la hermana Blanca va a la Walmart. Ella es de Ciudad de México, todos saben, ¿a poco no? Y la gente de Ciudad de México no tiene muy buena reputación, yo también soy, hermanos. Pero la hermana Blanca pues era de un barrio más pesado, ¿no? Entonces, imagínate tú que la hermana Blanca va a la Walmart y como toda buena persona, resulta que pone cosas debajo del carrito y empieza a escanear y de pronto como que se percata que lo más caro está debajo del carrito. Todo lo demás lo escanea, pero no escanea lo de abajo. Y de pronto como que se pasa. Se hace de la vista, ¿qué? Y se pasa, manos. Pero siempre hay una mujer supervisora en seguridad o un hombre que no tiene nada más que hacer que ver las pantallas de las cámaras y le dice: a ver, deténgase, por favor. La hermana, como toda buena chilanga, ¿qué pasa? Dice, escaneó todo, páseme su recibo. Y la hermana no se pone nerviosa. Tenía gran experiencia en la materia.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
No de llevarse cosas, sino de hablar con la gente. ¿Y qué resulta? Resulta que se dan cuenta que se lo roban. Sí, no es ella. Es que lo que ella hace, porque ella fue llamada a ser santa. ¿De acuerdo? Lo que ella hace le va a dar una reputación a Dios. Lo que hizo el árabe, dijo: yo no conozco ni a Simeón ni a su Dios. pero voy a adorar a su Dios por el temor que tuvo, porque bien se pudo quedar la esmeralda que a mí no me hacía falta. Me sobraban las cosas, pero su acción representa la santidad de su Dios. ¿Sí entienden? Lo que tú haces, no lo haces tú. La acción de Simeón Mesetash tenía integridad, como dice Apocalipsis 2:13. Pero también se usa para alguien que actúa en forma heroica, como un mártir de Dios. ¿Por qué es un mártir de Dios? Aquel hombre que murió dentro de un toro quemado, dentro de lo que es esta iglesia, ¿verdad?, en Pérgamo. ¿Por qué era importante? Porque lo que él hacía representaba a alguien. Tú decides creer en Dios y tú decides confesarlo delante de los hombres. Y en ese momento tú decides arrepentirte para el perdón de tus pecados. Luego tú decides bautizarte, y en el bautismo ocurre algo. Ocurre el Kadesh. Ocurre lo que se entiende como una purificación por la sangre y santificación por el agua, y te apartan para el uso exclusivo. Y ahora lo que tú haces le da una reputación a Dios. Ese es el concepto de santificado sea que sea tu nombre. Porque si lo que haces es contrario a lo que Dios te ha enseñado, no has sido llamado para la santidad. ¿Cuál era el problema con los corintios? Habían sido llamados para ser santos, pero lo que estaban haciendo era contrario a lo que Dios les había dicho que hicieran. O sea, en nuestro libre albedrío, tú y yo podemos decidir lo que queremos hacer. Y cada acción que hacemos, cada palabra que decimos, glorifican a Dios, no por nuestros labios, por los labios de los demás. Y por eso, en el caso de Corintios, fueron llamados a ser santos, pero la forma en que está viviendo no es correcta. Hay un joven que a su madrastra la tiene como mujer. Eso no lo enseña Dios. Y ustedes no están haciendo nada, dice Pablo. Cuando se juntan hay una separación entre los libres y los esclavos. A los esclavos, ¿verdad?, los rechazan, los humillan y tienen la cena del Señor aparte. Y ustedes se emborrachan, toman tanto la cena y el pan y el jugo de la vid como si fuera una comida normal. Y eso no es el concepto de Dios. Y cuando los esclavos que no son creyentes o la gente que los conoce dicen, esto es lo que tu Dios te ha enseñado, no van a glorificar a Dios. La palabra contraria a santificar el nombre de Dios o ser santos es ser inmundos. Yo sé que es un poco duro. ¿Qué es inmundicia? ¿Qué es ser inmundos? Lo explico de otra manera. Cuando va Moisés y llega al monte Horeb, el monte Horeb viene de la lengua semita Horeb, y Horeb significa basurero, desértico, donde nada bueno sale. En el monte Horeb, la zarza que ardía, dice. Y cuando llega, hermanos, Dios decide santificar ese lugar. Es basurero, es desértico, nada nace de ahí, pero Dios decide hacerlo santo. Y le dice a Moisés, 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 quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué? Kadesh, santo es. Esto es, ya no metas tus sandalias aquí, porque ya lo cambié. O sea, yo, Dios, agarré esto que era un basurero y lo he hecho santo. Está apartado con el propósito de que platiquemos, de que hablemos, de que te dé la misión. ¿Qué es profanar? Que no le hiciese caso y metiese los zapatos. Es, entiendo lo que Dios quiere, pero no me importa. No me importa lo que sea Dios. No importa lo que diga Dios. Fíjate qué interesante es esto. Aquí en Estados Unidos se utiliza todavía, ya no en México, con la presidente o presidenta, como quieras decir. No, espero que no haya ofendido a nadie. Pero yo fui con mi esposa ahí en la delegación Coyoacán, hermana sabe, la hermana Blanca, y fui a sacarme la INE, la de elector, la de votar. Y fui con mi esposa, pues tenemos la credencial de elector para votar. Entonces ya llegamos y dimos nuestro nombre, ¿no? Pues su nombre, pues Ricardo Barrera Gaona, y a mi esposa le da. Y entonces el pasaporte, muy lindo el pasaporte, tenía su nombre de mi esposa, su apellido, en la parte donde decía, de Barrera. ¿Amén? Pero la oficial dice, no, dice, aquí ya no es de nada, no es de nadie. le vamos a quitar de barrera. Yo estoy parado así como que... que ya no es mía, ¿o qué está pasando? Aquí en Estados Unidos se practica todavía que cuando te casas, cambian ¿qué? El nombre. Es la idea de eso. Caleb tiene nuestro apellido. Lo que Caleb hace le da una reputación a sus padres. Una vez me pasó a mí así. Ciudad de México, secundaria, diurna 221, delegación Coyoacán. Iba caminando en el segundo piso, iba caminando una muchacha que me caía muy mal, pésimo, no era cristiano, quiero aclarar eso. Entonces me caía tan mal y mi madre me había hecho una torta. Esa de jamón con mayonesa y frijoles. Y agarré la torta y se la aventé a la muchacha desde el segundo piso. Y recuerdo claramente, como si fuera cámara lenta, la torta se abrió como mariposa. Y al abrirse la torta le cayó a la muchacha en la cara. Y yo dije, yes. No era cristiano, creo. El problema es que del otro lado estaba el prefecto. Y me vio. Y me llevó a la dirección. Delante de la bandera de México estaba la directora y la secretaria. Y mi mamá tuvo que ir por mí. Y cuando mi mamá fue por mí, estas son las palabras de la subdirectora. Usted es la madre de Ricardo Barrera Gaona. Así. Y ya saben las mamás, me volvió a ver, hermanos, y con esa mirada ya se ve cómo me iba a ir a la tarde. Me iba a dar una, me iba a dar, hermano, la chancla iba a desaparecer en mi piel. Ya lo sabía yo. O sea, usted es la madre, ¿qué está diciendo? Este está malcriado. ¿Así lo criaron? O sea, mi mamá se sintió totalmente apenada y avergonzada cuando tú haces algo que es contrario a lo que Dios te ha enseñado. Profana su nombre. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Es el concepto de profanar su nombre. O en hebreo, en vez de Kadesh Hashem, es Hilul Hashem. ¿Y qué es Hilul Hashem? Es un pecado tan serio en la Biblia que tenía grandes consecuencias. Por eso dice la Escritura, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre, ¿qué? En vano. Tú vas en la calle y tienes un nombre. Yo tengo barrera y barrera, pero más que eso, yo he creído en Jesús. Y eso, lo que yo hago, le da una reputación a Jesús. En hebreo, indica poner en mal la reputación de Jehová. O sea, tomar en vano su nombre, no solamente hablarlo. Tomar es cargarlo, se asocia con algo negativo. Esto es, hay algunos ejemplos en los que se profanaron. ¿Tú te acuerdas del rey David? El rey David, como todo hombre que no tenía nada que hacer, aunque tenía que hacer, se queda en su casa de holgazán, de flojo. Está en el balcón de su casa. En la parte de enfrente está la ciudad, ¿verdad?, de los jebuseos. Y en la parte de atrás está el monte que había comprado de Arauna Jebuseo, donde se va a edificar el templo. En el momento que David le da la espalda a Dios, ve a una mujer la cual se está purificando. ¿Ah? ¿Y qué sucede? La codicia la manda a traer. Es casada. Dice, pues vamos a eliminar al esposo. Primero trata de que ella quede embarazada y dice, acuéstate con tu esposo para que no digan que fui yo. Y empieza y se da cuenta que no puede porque era tan fiel el hombre que aún... que estuviese, dice, ¿cómo yo puedo hacer esto cuando estoy peleando para mi rey? Y dice David, lo voy a tener que mandar matar. Y lo manda enfrente y lo manda matar de las tropas. Pero todos se dan cuenta. No es que sean chismosos. Los reyes tenían gente de inteligencia. Así como hay tanto estadounidense en Venezuela ahorita, ¿no? Y así como aquí hay tanta gente de China. O sea, cuando se enteraron los reyes... porque dice el profeta Natán, esto fue lo que hiciste. Tenías tantas cordeas, agarraste una chiquita. Y le dice, ah. ¿Pero qué sucede? En el caso de David dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, no fue el asesinato, ni el adulterio, hermanos. No. Lo que a Dios le molestó es su blasfemia. Lo que él hizo representaba a Dios. Los reyes de alrededor dijeron, si tú eres el rey de Jehová y mandas matar a tu propio soldado por tener su mujer, ¿qué tipo de Dios tienes? ¿Entiendes? O sea, la santidad que vivía no era la correcta. Por eso escribe el Salmo 51, donde dice: crea en mí un corazón nuevo. Ni siquiera restáuralo, reedifícalo, créalo, porque sabía lo que había hecho. Lo mismo pasó con Israel. Con Israel habían hecho tan mala reputación en cuanto a Jehová por la idolatría que hacían. Es muy interesante, hermanos. Cuando habla Dios con ellos, dice: los voy a rescatar, porque los estaban destruyendo. Pero dice así: los voy a rescatar, ¿por qué? No por ellos, sino por causa de ¿qué? De mi santo nombre. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Piensa de esta manera: tú tienes hijos, tu hijo va a la escuela, y de pronto a tu hijo se le hacen hoyos en la suela, a veces en los pies de enfrente, y para hacer un sondeo general, ¿alguien tuvo zapatos rotos aquí? Solamente yo fui el pobre. ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando ves los zapatos rotos, los papás, lo primero que uno piensa es: ¿acaso este no tiene padre para que le compre nuevos qué? Y Dios dice: aunque ustedes merecen la destrucción, los voy a rescatar, pero por mi causa, porque ustedes llevan mi nombre. ¿Cuál es el concepto? Eso sucedió también con los corintios. Sus pecados hacían que la gente, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Dice: para vergüenza vuestra les digo esto. Porque ya la gente sabía. Lo que se hace en la congregación termina filtrándose. Cuando una persona viene a veces, y yo creo que viene buscando a Dios, pero es hombre, es natural, viene y lo primero que viene es: a ver, ¿qué voy a ver? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué está bien o qué está mal en este lugar? Y automáticamente, si ve algo más, lo agarra como excusa para no seguir viniendo. Pero la pregunta sería: si esta persona que tiene 20 años aquí en el edificio, que se reúne y que es miembro de la iglesia, hace esto, pues ¿qué tipo de temor hay para Dios? Porque no es la persona, sino ello. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, el ejemplo perfecto de santificar el nombre de Dios, por ejemplo, es Jesús. Cuando Jesús está orando en el Getsemaní, dice: he venido a dar a conocer tu nombre, dice a Dios en la oración. Esto es lo que tú y yo hacemos.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Dios declara la santidad que tenemos para Dios, y Dios reclama que seamos santos porque Él es santo. Si yo soy deshonesto, si yo soy ladrón, si yo no soy íntegro, estoy representando a Dios. Y la iglesia convence a gente, no a través de su prédica, a través de sus acciones. Tú sabes que le dice Pedro a la mujer, dice que la mujer sea sujeta a sus maridos para que sin decir palabra, dice, los ganen a Cristo. La gente se da cuenta. Pero si tú eres una mujer rebelde, que se pone al tú por tú con tu marido, que le grita a tu marido, ¿y tú qué me ves? Agáchate, porque ya sabes que yo soy de guerrero, y puro machete en guerrero. No es la forma correcta, porque lo que está haciendo está representando a ellos. Y Jesús nos da el ejemplo perfecto. Dice: les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo? Con sus acciones. Jesús podían hablar de él, pero no podían tocar su testimonio. Y dice: y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La vida de Jesús fue perfecta, de tal manera que la gente no tenía nada malo que decir. Tenían que aceptar que era un hombre santo, que ganaba a favor con Dios y para con el pueblo. Esto es, Cuando vemos esto, nosotros tenemos que entender que nuestra santidad, nuestra kadesh, es un deber. Somos la luz del mundo. En Mateo 5:16 nos dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, lo que tú y yo hacemos hace que la gente glorifique a Dios. Nosotros no podemos vivir una vida oculta ni una vida privada. Por eso lo que hacemos en la vida representa al Dios que adoramos. El día de hoy, lo que hacemos en los medios, si tú le pones un like a algo que es inapropiado, si tú pones una grosería, la gente va a decir, ¿y ese adora a Dios? Por ejemplo, en Instagram, si tú sigues a alguien, luego dice, esta persona sigue a este, sigue a este, sigue a este, dices, oye, pues qué buen seguidor. Porque tú eres seguidor de Jesús. Porque yo sigo a Jesús. Y lo que yo hago y lo que tú haces declara la santidad que tenemos para Dios. Y lo que Dios espera de su pueblo es que entiendan que tenemos un apellido mucho más grande que nuestro apellido terrenal. Es el de Dios. Lo que tú, imagínense, yo sigo aventando las tortas. Ya no me van a decir, esta es tu mamá. No. ¿Quién es tu Dios? Yo quiero saber quién es tu Dios. Quiero saber cómo es que tu Dios te permite hacer esto. Y si no te permite, ¿qué tan pequeño es tu Dios para que no le tengas temor a tu Dios? Porque el temor es el principio de ¿qué? De la sabiduría. O sea, hay una gran importancia en su nombre, hermanos. Y tú decides ser santo en el momento que decides darle tu vida en forma exclusiva para Dios. Lo que tú haces no se trata solamente de un juicio para ti personal, sino de un juicio público para el Dios que todos adoramos. Y a veces en la iglesia pasamos más tiempo excusando el mal testimonio de la gente que se reúne que predicando a Jesús. Y tenemos que entender que nuestro deber, hermanos, es juzgar con justo juicio. Pero primero nuestra vida. Ser luz del mundo indica que entiendo la responsabilidad que conlleva cargar el nombre de Dios. No voy a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios es el que me eligió. Pero yo decidí elegirlo también a Él. Y lo que yo hago en la tierra hace que la gente lo glorifique o que la gente lo profane. Lo que yo hago aquí. Imagínate la hermana ya siguiendo pasando ahí con el carrito de la banda. Ya hasta la tendrían bien fichada ahí. La foto grandota. Si usted ve a esta señora, vea el carrito debajo. Imagínate tú en el trabajo. No, este siempre llega tarde. Este como que trabaja y como que no trabaja. Este es bien flojote. ¿Y qué dice la escritura? Que sirvamos a Dios, no como al hombre, ni a los ojos de los hombres. Fíjate que si tú entiendes este concepto, verás una salsa ardiente, aún en la forma más privada de tu vida. El temor a Dios es este, que le conozcas, y que conociéndole, le temas, y que temiéndole, actúes conforme a sus mandamientos. Y esto es hermoso. Porque la gente necesita ver la luz del mundo. Necesita ver hombres responsables en sus casas. No necesitan decir son santos, pero entienden que su testimonio es tan fuerte que perciben ese concepto. Este hombre teme a Dios, cuida a su familia, provee para su familia, está al tanto de su familia. Esta mujer está al tanto de su marido, se sujeta, se somete. No le grita, es sumisa, los hijos son obedientes, es un concepto de santidad y la iglesia ha sido llamada a servirle a Dios de esa manera, no a servir a dioses ajenos, a servir al único verdadero Dios. ¿Por qué? Porque llevamos su nombre en nuestra vida y una decisión totalmente personal. Lo más hermoso de ello es que nosotros hemos de decidir qué santo es su nombre en el concepto de nuestras obras. Yo decidí seguir a Jesús hace ya casi 30 años. No es una vida fácil. Pero dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El concepto de la Biblia no solamente es leerla, lo más importante es obedecerla. No tienes que saber toda la Biblia, pero si lo que sabes lo obedeces, serás un gran siervo de Dios. Y si tú lo visitas esta hermosa noche, lo más bello de Dios es que Dios nunca obliga. Dios es un gran caballero. Dios es un hermoso Señor. Nunca obliga a la gente. Nunca manipula a la gente. Lo que Dios siempre hace es que da la oportunidad de elección. ¿Quieres tú ser santo como yo soy santo? Este es el proceso. Primero, creer que mi Hijo Jesús es mi Hijo. Confesarlo delante de los hombres. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Después, arrepentirte. Dios no te va a juzgar por el pasado si tú te arrepientes. Porque en el arrepentimiento viene la salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando decimos que Jesús viene a tu vida, indicamos que el nombre de Jesús, la salvación viene a tu vida, Él te salvará. Y si tú te arrepientes y después te bautizas en el agua para perdón de pecados, aunque parece algo muy sencillo, es solamente agua, pero es ahí donde sucede la purificación y la santificación. Es una opción totalmente individual y totalmente personal. Dios no te va a manipular para que lo hagas. Te presenta con la bendición. Te dice, si lo haces, todos los pecados que has hecho en el pasado serán perdonados, sin importar qué tan grande sea. Y decides ser santo, o sea, apartarte con el propósito de servirme a mí en forma exclusiva. Y yo te voy a ir enseñando a través de tus siervos, de mis siervos, lo que debes de guardar. No va a ser fácil, pero va a ser una gran vida. Te vas a encontrar con esmeraldas en tu vida, pero tendrás la opción de regresarlas. Te vas a encontrar con grandes adversidades y pruebas, pero tendrás que aceptarlo y reconocer que llevas el nombre de Dios en tu vida. La iglesia lleva su nombre, Iglesia de Cristo. Nosotros llevamos su nombre, somos llamados cristianos porque ven las obras que hacemos. Pero si olvidamos la santidad y si olvidamos su nombre, ¿qué quedaría después de ello? Nada más que profanidad. Y ya vimos que es un pecado muy serio ante Dios. En esta noche te queremos hacer una invitación. Si tú no eres miembro, te llama Dios para que vengas a ser miembro. Y si tú eres miembro y tu testimonio no ha estado al nivel ni a la expectativa divina, te queremos recordar. No es tu nombre, es el nombre de Dios el cual estás humillando. Reconoce que debemos ser santos porque Él es santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Y si tú nos visitas esta noche, puedes pasar. Puedes venir a Jesús. Hoy es día de salvación. Pasa a marchar.
See you.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.